A ver, dígame líneas.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Odio a Silvio Rodríguez.
Está fantástico, estamos bien.
¿Por qué Juanes fue a mediar entre las negociaciones?
Vos decís que jugaron la carta de que era conocido y popular.
Porque es un tipo con mucho. Con mucha conciencia social.
Yo pensé que iba a decir bagaje teórico.
¿Y por qué no está cantando ahora con todo lo que está pasando en Colombia? ¿Qué pasó? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Está grabando el disco Metallica?
No, pero puso un Twitter diciendo que la situación en Colombia está muy complicada.
Ah, sí, pero eso lo puedo decir yo, y no soy Juanes.
Está, pero él es Juanes.
¿Y por qué cuando fue a cantar con Venezuela?
Y tiene una camisa negra.
Pero él salió por los músicos de Todo por la Libertad cantando para Venezuela.
Y sí, lo que pasa es que viste cómo está Venezuela, ¿no?
¿Cómo está Venezuela?
Lleno de venezolanos. Gobernado por un dictador.
Ah, ¿y sí. Colombia?
Colombia está todo bien.
Pero tiene como 8 bases norteamericanas.
Y es un patio de narcotráfico. Sí, nadie dijo, ¿no?
Y es uno de los países más pobres y desiguales.
Boludo, vas caminando y te tropezas con una bolsa de coca. Sí,
¿ustedes se acuerdan cuando el Mundial Estados Unidos 94?
Payo. Me acuerdo de Spike.
El gol en contra de Pablo Escobar. De Escobar.
Claro.
No me acuerdo
el nombre, cómo era.
Me acuerdo de los vasos. Los vasos de vidrio.
Sí, estaban hermosos, increíbles.
Hermosos.
Coca-Cola, marketing, capitalismo. Sí. ¿No se llamaba Striker el perro?
Sí, o Striker o Spike. Uno de esos dos nombres tenía.
Bueno, en un partido.
Claro,
que era,
tiene un perro.
Era Colombia contra no sé quién. El Escobar queda un defensor, hace un gol en contra y Colombia queda eliminada.
Pa, además tremendo gol en contra.
Y a los 5 minutos lo llamaron, línea directa, y le dijeron.
¿Lo mataron?
Por eso, no le dijeron ni dirigido, le dijeron plomo.
Claro. Sí, lo limpiaron. Tipo, en la puerta de un. No me acuerdo ahora bien la historia, en aquel momento. Sí. En aquel momento del año 94 no, la leí mucho tiempo después. Que. Estaban en un boliche, coso, festejando, pim pum pa, todo lo de la selección de Colombia, coso. Salió para irse al auto y.
Y te cabe.
Los Lannister mandan su saludo, le dijeron.
Sí, sí, claro. Sí, algo así. Claro. Y lo limpiaron. Pero, qué loco, ¿no? Porque la dictadura de Venezuela, ¿eh? Y el régimen cubano. ¿Cómo están viviendo vos que me dijiste ahora que estaba escuchando Silvio porque. Te querías pasteurizar por todo lo que está pasando en Cuba. ¿Por qué decís eso?
Porque hay un gusanaje extralimitado, está zarpado. Está zarpada la tele, vos. Prendés y es un amasijo de caca, te da miedo.
Mira, según palabras que dice.
Pero además una manija constante.
Dice Silvio en su blog, porque Silvio tiene un blog. Es que la juventud cubana ya no se identifica con el proceso de la revolución.
Cierto.
Y por eso, y otros conceptos que escapan de mi capacidad mental, lamentablemente, es lo que está pasando.
Está. Estamos de acuerdo. La revolución cubana tiene 62 años. ¿No? O sea que estamos hablando que alguien de la edad nuestra seguramente tenga un padre o una madre
que vivió la revolución de frente y mano.
Exactamente. Y que tiene abuelo o abuela
que también la vivieron.
Que estuvieron ahí.
Que transicionaron la revolución.
Claro.
Ahí va. Y bueno, ahí hay una falla capaz del proceso revolucionario. Yo no creo que sea una falla del proceso revolucionario. Es una falla de tantos años de bloqueo, ¿no? Y aislamiento.
Perdón, yo pensé que iba a decir. No, yo creo que capaz que fue una falla de la Unión Soviética.
No. Pero eso que dice Bonico es muy cierto. O sea, el American Dream está más presente que nunca. De hecho, pasó, sí. Por ejemplo, ahora cuando ganó Biden, que hubo.
Los que no saben que el American Dream no existe, porque claro. Estados Unidos es un desastre.
Dejó de existir hace. Si existió en algún momento, dejó de existir hace 50 años, capaz.
Bola, claro, ¿viste? Y ahora, mirá, retomo, porque las últimas veces que grabamos Consumo Problemático, yo me estaba para ir de viaje a Estados Unidos.
Yo creo que
Habría que fijarse después cuántas views tiene mi Cuba Libre.
Curioso destino
que aún me separa,
sí, sí,
de mi tierra dorada que no veo desde niña.
Y lo haría bonito a pisar Cuba después que grabaste ese tema.
Pero, cualquier momento, en cualquier momento.
Está resalado, porque aparte yo estaba mirando, después me puse como a leer más en profundidad y a mirar otros canales que no es la mierda de la televisión uruguaya, el 4, el 10, el 12, canales de familias con líneas editoriales de ultrafacha, bajando línea política en defensa del gobierno, hablando pelotudez todo el día. Y claro, ponele. Te decían que las manifestaciones que hubieron, tipo, eran las manifestaciones, tipo, te las mostraban, tipo, toda, como si fuera una cosa masiva. Nada claro. que ver, onda, nada que ver.
Y además como contrarrevolucionaria, y son manifestaciones por un reclamo de otra cosa.
Están reclamando
que tiene que ver con una crisis del país. Pero no es un problema de que tengan problema con la revolución y todo eso.
Claro. No, y que reclamaban, habían tipo unos cubanos estos que fueron los que reprimieron y demás, que reclamaban una intervención humanitaria. Y en uno de los videos estos que miraba, estaba en YouTube, decía, pero reclamar que en Cuba hay una intervención humanitaria porque no se puede soportar la crisis por el COVID implicaría que, ¿qué habría que hacer con Estados Unidos? Que se murieron tipo miles y miles de personas. ¿Qué habría que hacer con
Brasil?
¿Brasil? ¿Qué habría que hacer con los países europeos?
Brasil además recién creo que se está acomodando. Sí. O está tirando un mínimo de...
Claro.
A ver, suena horrible decir mínimo de personas desfallecidas, ¿no? Pero...
Entonces... Y en la tele están todo el día meta manija, pero.
No, pa, ¿y Chile? ¿Que no se habló más? ¿Qué pasó con Chile? No. En las tinieblas, güey. Hasta yo donde me enteré estaban baleando a gente en los ojos, claro, torturando, matando.
Violando.
Sí, sí. Cosa que Chile también es otra cosa que no, yo no termino de entender. Es como que. Pasó lo que pasó con Pinochet, todo divino, pero siguieron teniendo la constitución que dejó Pinochet. Y nunca a nadie vino y dijo,
y no.
Tenemos que hacer una reforma constitucional.
Y no. Ya se lo dijo Fidel Allende. Si no tenés el ejército, no tenés nada.
Y ya. Allende dijo, chupame un huevo.
Y así fue.
Y así fue.
Sí, viste, es como... Es brutal, vos, porque lo que está pasando hoy en día en que no se habla y la manija que se da y cómo se...
Volvió en los 90, ¿no?
En Perú tuvieron elecciones y tuvieron en un mes en vilo las elecciones. Y decir que no aparece Almagro, pues ya aparecía el mugre y era para sepultarlo. Onda.
Está enfermo con COVID, Almagro.
Pobre Almagro.
No, ojalá se muera, ¿no? La verdad, ojalá se muera. Porque es un tipo que...
Ah, es un ser despreciable.
Propició... Un golpe de estado en Bolivia, que muriera y mataran gente en Bolivia. O sea, ojalá se muera, pues es una basura. Pero yo, a mí lo que me cuesta a veces, ahí tiene que ver con esto de el mundo en el que vivimos y cómo nos cuesta zafar, ¿no? Es que yo estuve en Estados Unidos, tuve la suerte, el privilegio de viajar más allá de conocer las ciudades. Loco, hay una pobreza en Estados Unidos, una desigualdad. Tipo que no la ve en ninguna película. Creo que capaz que en alguna película como Ay, Toña, que te muestra un poco más la película de la mina que es patinadora, ¿viste?
Sí, que trabaja Margot Robbie.
Ahí va, que fue patinadora, tremenda peli, está re buena. O la película de La Odisea de los Hillbillies, que está, después termina con un mensaje re pro yankee, que es un asco. Pero bueno, te muestran como ese escenario que no es la cotidiana de Estados Unidos, ¿viste? Bueno, la película de este, de Eminem.
8 millas.
8 millas también.
Pay Jam.
Space Jam
2. A ver, deja abierto
su pestaña. Pero Michael en Space Jam vive en una casa común de los suburbios. No es como LeBron que te muestra el caserón que tiene en Space Jam.
Porque el American Dream. Porque
hay una cosa que me tiene tan indignado con el Space Jam. Una discusión que se abrió con el Space Jam. ¿Qué? Me parece increíble.
¿Qué?
Que le hayan sacado las tetas
porque...
a la Lola Bunny. Hay gente indignada porque le sacaron las tetas al dibujito del Bugs Bunny con teta.
La gente indignada es porque es furra.
Incels.
Y bueno, el furrismo últimamente ha ganado mucho poder. Y está. Otacos, bañense, furros.
Sí, aparte de un nivel de conservadurismo Onda, ¿qué esperaban que fuera Space Jam? ¿La misma película que hace 20 años?
O sea, ¿qué? Además, ¿en qué te cambia que sea un personaje de un conejo que es Bugs Bunny que con teta? Tipo.
Por eso. Porque sos un maldito furro.
No, bueno,
o sea, ¿cuál era la gracia de Lola Bunny? Más allá de ser la contraparte femenina para Box. Que sabía jugar básquetbol. Es el único Looney Tunes que sabe jugar básquetbol de verdad.
Claro. Y porque era.
Porque todos los demás hacen lo que siempre hicieron toda la vida. Macacada.
Claro. Y es el interés sexual o sexo afectivo de casi todos los personajes de la película. Está recosificada la película Space.
Sí, también.
Yo esta nueva no la vi, pero.
Oh, y justo con un conejo, porque un conejo es una máquina de.
Claro.
Una máquina de procrear, básicamente.
No de procrastinar, sino claro. De procrear. Yo no la vi la película. Me tuve.
No, la nueva película no tiene mucha cabida. Pero, o sea, de vuelta, es la que sabe jugar básquetbol.
Sí.
Y está. Tiene sus momentos, pero no hay ninguna de los momentos esos como vos decís en la película vieja.
Claro. Sé que escuché esta discusión y me la discutió alguien.
Sí.
Me la discutió arduamente. Y yo no estaba. No, era como que no lograba entender cuál era el problema.
¿Cuál es el problema? No, claro.
Yo pensé que ahora Facundo cuando trajo. Yo pensé que la discusión que iba a traer Facundo, porque hay gente enferma. Pero gente enferma en el sentido de, bueno, va. Es como Diego, como de Maradona y Messi. Bueno, con LeBron y con Michael pasa lo mismo.
Claro.
Entonces hay gente que tiene la estadística de las rebounds, de los pases, de los puntos que hizo LeBron en la película y los puntos que hizo Michael
en
la
película. No, pero. Es un montón. Es un montón.
No, está listo. Esa gente, ¿qué onda? ¿Qué
está? Explíquenle que es un dibujito animado, por favor.
Hay que divertirse. Hay gente que no se está divirtiendo. Evidentemente, no se está divirtiendo.
A ver, si vos no entendés que en una película que hay
un corte ahí con la realidad y la ficción que no está haciendo.
Si vos no entendés que hay una película donde está LeBron James hablando con Bugs Bunny y de repente aparece en un cameo Ricky Morty, o sea,
Y si no entendés que tipo LeBron James es de verdad. Y el otro es una croma verde, tipo, o Andy Serkin con un montón de cosas de la cara, tipo, algo.
Yo creo que hemos llegado al punto que pensamos que Space Jam es un documental. Sí.
Hay un video, hablando, paréntesis, hay un video del Super Ice. Del Super Ice.
Patch Wolf.
Ahí va, es un youtuber irlandés que es un.
Que habla como Jordan está encerrado en Space Jam, está de más.
Hizo todo un videoclip, hizo todo un video. Claro, que supuestamente el guión de Space Jam 2 lo había escrito Jordan y nunca lo habían bañado. Y yeah. Supuestamente Jordan se lo manda y se pone a. O sea, toda una pantomima, ¿no? Pero como está además porque, tipo, el loco tipo se repersigue porque piensa que Jordan lo está vigilando, hasta lo llama por teléfono.
Y tiene claro. Una teoría de que la primera película de Space Jam es una oda a Michael Jordan, que básicamente es una oda a Michael Jordan. Como están en la cresta de la ola,
claro.
Que te muestra toda su meritocracia y cómo salió adelante, ¿no? Que esa parte no sé si es cierta, no sé qué influencia tuvo Jordan en la película.
Ninguna.
No sé. La
Space Jam, la primera.
Después de ver de las dance, ¿vos decís ninguna?
No, creo que no.
Mira, si hay algo que queda claro después de ver de las dance, que para mí Michael va a ser el número uno toda la vida, pero. Es un maldito sociópata.
Claro, o sea, está mal de la cabeza. Por lo que escuché, está mal de la cabeza, Jordan.
Really? Oh, so that's how you're gonna play it. It became personal with me.
El loco le venían y le decían, vos, fulano dijo que te gana metiendo triples en un partido. Ah, sí, ¿así? Me gana. Y va y te mete el.
Sí, sí. Queda claro la
o
vez.
Sea, el loco
o te entrena tenía, 3 años tiro libre, ¿viste?
Sí, el loco se tenía que generar siempre un rival más alto que él. Para...
Es como Ash Ketchum. Tiene que ser siempre el mejor.
Claro.
Mejor que nadie más.
No, pero aparte, si no vieron The Last Dance.
Pa, tremenda serie, la verdad.
Eso. Mirá The Last Dance, Facundo, si no la viste.
¿No viste la película El Último Baile? La serie, va.
La serie, de episodio. Así, beso de chef.
Yo cuando vi esa serie, automáticamente lo que me acordé era de Tony Kukoc.
Sí.
Fue como... claro.
A mí me chocó ver a Michael veterano. Me chocó en un principio verlo veterano. Fue porque yo me acuerdo del Michael de Space Jam. Me digo, es el Michael que está en la cresta. Dale.
Pero que no, nosotros fuimos contemporáneos a ese éxito de los Chicago.
Claro. Vos fijate que cuando Michael graba Space Jam, él estaba a punto de volver al básquetbol y se mandó a construir un... tenía un gimnasio, una cancha de básquetbol.
¿Ah, no había vuelto todavía?
No. Porque esa es la parte turbia, porque el padre... al padre lo, no me acuerdo si lo raptan o desaparece y tal, lo matan. Y él deja el básquetbol para dedicarse al béisbol. Y sí, el béisbol le va horrible. Y empiezan a darle manija para que vuelva. Y fue en el interín que estaba filmando Space Jam y mete... pidió que le hagan una condición para que filme la película, una cancha de básquetbol. Entre toma, entre tiempos de antes de filmar, el loco tenía un gimnasio y una cancha de básquetbol para él, Facundo. O sea, ¿qué tipo llega a ese nivel de...
Es Naruto, Michael Jordan es Naruto.
Claro.
Es que sí. Sí. Capaz que en ese sentido, sí, el loco capaz que metió cuchara. Yo creo que me parece que el último, o sea, en la película de Space Jam medio que como que está, luego vendió su imagen, onda, dijo, ok, voy a hacer esto.
Sí, a ver, lo ves jugando contra un croma verde toda la película.
Seguro.
Hasta que rompe las leyes de la física y estira su brazo en el final.
Exactamente. Exactamente. Pero confía en el poder de la fuerza.
Claro. Te cierro el paréntesis para volver a lo, todo lo del sueño americano.
No, bueno, que más de lo mismo, o sea. Cuando ves esa serie, ponele, yo le decía ahora que había estado en pila de lugares, que como que ves la miseria, la pobreza, la desigualdad, se te cae un poco a pedazo toda la imagen que tenés. Y yo creo que ahora, vos que hablabas, ahora que ustedes estaban hablando de Michael Jordan y de Last Dance, cuando cuentan las historias de ellos, ¿me entendés? Que para mí en ese documental está bueno, porque le dan como pila de importancia a eso. No es tipo, no lo cuentan tipo como un relato, onda, así nomás. Tipo, como que le dan pila importancia. Y tipo, y son unas vidas de mierda. Onda, guacho que está, tuvieron éxito en un deporte.
No, sí, o tuvieron que llegar a tener éxito en un deporte para poder sacar adelante.
Claro. Pero la vida de este loco que era tipo segundón y terminó jugando los Detroit Pistons, ¿no? En los Houston Rockets después. Y el loco tipo bancaba toda la familia con el básquetbol. Este, que era el 2 de Jordan, ¿cómo es? Se me fue el nombre. El alto, boludo.
Pippen.
Que no. Scottie Pippen, ah, claro, ahí va, Pippen.
Sí. Que la señora. Porque en The Last Dance es la abuela Scottie Pippen.
Claro.
Está tan señora en el documental.
¿Cómo jugás Scottie Pippen, vos?
Salado.
¿Cómo y apare- igual Pippen? La frutillita de la torta de The Last Dance es cuando aparece Dennis
Rodman. Dennis Rodman.
Cuando aparece Dennis Rodman te levantás y aplaudís. Porque vos, es la rotez en su máxima expresión. Vos. Salió con Madonna, salió con quien se le cantó el culo. Y jugaba al básquetbol, desapareció una semana, no importaba.
Claro, ese jugaba en los Detroit Pistons. Dennis Rodman era de los Detroit Pistons, era tremendo sucio. Pero cuando Pippen te está contando la historia, luego te dice que tenía como no sé cuántos miles de hermanos. Tipo, luego jugaba al básquetbol y no acaba la familia.
Claro.
Entonces, esas son las historias que no vemos. Y la que de repente la gente que vive en un país como los nuestros, Uruguay, Brasil, Cuba, Brasil no tanto, Cuba, Venezuela, compran esa imagen, viste, de que. Y está, viste, y sí. Está. La compran y bueno, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero la realidad después que te encontrás no tiene nada que ver con eso. O sea, es una ilusión, es re ilusorio. Estaba en una de las ciudades más progres de Estados Unidos que. Se llama Colorado Springs, que es una ciudad en Colorado, en el estado de Colorado. Y llegamos, es re progre la ciudad, el estado también, tipo, se vende marihuana, se puede fumar, es legal el consumo. Y es como tipo, como si le dijera a la capital progre, ¿viste? El estado progre. Y tipo, paramos ahí en el medio de la ciudad, tipo re colonial. Y viene un tipo caminando, ¿me entendés? Se puso a robar un tacho de basura a comer, así como. Y fue tipo re fuerte la imagen, digo, oh, qué zarpado, que esto tipo, no voy a decir que en Uruguay no pasa porque sería una negación total de la realidad de Uruguay, pero tipo, no te lo esperás acá, ¿entendés?
No, obvio que
no. No te lo esperás. En Land of Opportunities, The Golden Chance for Me, ¿entendés? Donde la hamburguesa McDonald's vale $9.
The Golden Chance for Me.
Claro.
Me sonó.
My future looks so bright.
I think I'll be the light. Claro.
Me hizo acordar a la propaganda, del Fallout. Que también joden mucho con eso, con la estética de. de la propaganda tipo de los 70, de cuando pasaba todo eso, ¿no?
Bueno, hace un tiempo vi un documental que está re interesante, que es de la década después de la crisis, cuando Estados Unidos empieza a remontarse de la crisis del 29. Ajá. Y empieza a consolidarse como una potencia ya industrial. Onda, empieza tipo sí, ya sí. con los
el
grandes.
El acero, la metalúrgica.
Claro.
A full.
Y cómo empiezan a construir toda esa imagen que nosotros la vemos y la consumimos por juegos, como por ejemplo Fallout. Sí. Tipo como de la familia norteamericana, viste, los típicos gadgets que son como abriendo una media heladera, tipo
el pan saliendo de la tostadora.
Claro.
La televisión chiquita ahí en la mitad de la.
Y la familia sentada.
La mujer con el delantal.
Claro. Exactamente. Y todo eso fue un aparato propagandístico. ¿No? Esto es. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el medio, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son las dos cosas que consolidan a Estados Unidos como una potencia. Entonces empieza a construir la imagen de por qué ellos son los mejores del mundo.
Sí.
¿Entendés?
Sí, es una guerra básicamente porque tipo, bueno, vamos a salvar las papas, les vamos a salvar a todos, vamos a ser los CRA.
No, les vamos a salvar a nada, no. Dijeron, mira, la Segunda Guerra Mundial fue así. Suena el teléfono, mira, ring, ring. Hola, ¿quién es? Acá Churchill, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Bien, bien, y vos bien.
¿Qué hace?
¿Quién era el presidente de Estados Unidos? Franklin Delano. Franklin Delano Roosevelt, no.
Sí, creo que sí.
Era Delano Roosevelt, creo que. Vos, escuchame, Roosevelt. Si no vienen a ayudarnos, la Unión Soviética va a llegar hasta España y va a tomar toda Europa. ¿Cómo? Sí, mirá, le pegaron un boleo en el orto a los nazis, tipo, y están viniendo con todo. Mira, ya lo estoy viendo venir. Si no vienen, se va a quemar.
Vamos a bajar las turbas enardecidas. Oh,
¿cómo pagaba por ver llegar al Ejército Rojo a Españita? Y tipo, y agarran el petizo de Franco.
Ay, ah, ¿te imaginas después un mestizaje de gallegos y ruso, boludo?
O era Dwight Eisenhower, el presidente. Dwight Eisenhower era el.
Eisenhower
era
la bomba
atómica. Y bueno, la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial.
No, entonces
Eisenhower. Pero no sé si Eisenhower era tipo el general de todo el ejército y Roosevelt era el presidente. Bueno, en fin, no importa, búsquenlo por algún lado.
Uno de los tantos presidentes que tuvo los Estados Unidos.
La cuestión que la intervención yankee es por eso. No es porque tipo porque Rusia tipo vino y dijo pimba. Y si llegaba, si liberaba a Alemania, liberaba a Francia, iba a liberar a España. Si la Unión Soviética tenía tremendos vínculos con el Partido Comunista Español, ¿no? Y financiaba la contrarrevolución.
¿Y dónde está el Partido Comunista Español ahora, Leo?
Ni me diga, no sé. Luchando contra los nazis del box. Sí, sí.
Así que.
Pero ahí en ese periodo es que nace toda esa imagen que tenemos como del American Dream.
America Fuck Yeah.
Claro. Hay una escena de Indiana Jones que el tipo se mete, cae como en una casa. Que está en el desierto y que la casa está ambientada como en esa época y explota una bomba atómica y se mete en una heladera y sale volando.
Sí, 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 sí.
Es una película de Indiana Jones.
En la calavera de cristal.
¿Cómo?
En la calavera de cristal. Es la última película que hizo Harrison Ford de Indiana Jones.
Mira.
Bueno. Así que se mete. No la vi la última.
Bueno, se viene otra.
Se viene otra.
No. ¿Y con quién actúa Harrison Ford?
Por sí. supuesto. Obvio. ¿Quién va a ser?
¿Y qué hace ahora?
¿A Indy? ¿A quién va a ser?
Pero no es arqueólogo, o sea, no.
Sí, obvio que sigue siendo el doctor Indiana Jones. ¿Cómo crees que sea?
Y no sé, el abuelito Batman, boludo, tiene como 80 años, tipo, pobrecito, jubínenlo, plata no le falta. ¿No?
Ya he visto fotos de está luqueado como el Indy de toda la vida.
Un juego que te muestra mucho esa sociedad, pero exacerbada al límite, ¿no? A lo que puede llegar esa sociedad, es el BioShock.
Sí. Salá. Y del Columbia, sobre todo.
Ah, una sociedad liberal, acá hacemos lo que queramos porque somos libres, no
el
sé
Columbia
qué.
El Columbia es el 3.
Y se claro. va todo a la mierda.
El Rapture es el primero.
¿Y el segundo no es en Rapture también?
El segundo es en Columbia. Ah, el segundo es en Rapture que manejas un Big Daddy.
Ahí es va. El mismo, es igual que el 1.
Sí, lo único
pero
que
no me un Big Daddy.
Ahí va. Y el 3 sí.
Es el Columbia, jugás en una ciudad aérea. Claro. No, y no solo lo que puede llegar a ser, sino... cómo esas sociedades como la norteamericana construyen esas líneas de fuga que permiten o auspician esas líneas de fuga que permiten que se construyan delirios colectivos. onda donde la gente ya tipo delira, onda, que tipo delirios mesiánicos, o sea, salen con un arma y mata 50, viste. O tipo, esta es América, van y toman el Capitolio, viste, y cosas así.
Bueno, sí. Ya tipo la flaqueza que tiene toda esa idea, simplemente nos remontamos a la toma, a cuando se metieron en el Capitolio.
Claro, ¿qué fue el
año? Hace un año.
Pasado,
¿no? O hace un poquito más, capaz, porque Biden, que ya no llega el año, creo, todavía de presidencia.
Claro, sí, pero fue el año pasado. Sí. Fue, a veces la pandemia y la cronología.
Sí, sí, nos mató.
A veces me flaquea un poco, pero.
Fíjate
sí.
Que estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Estamos en el pasado, nos tomamos el DeLorean. Salado, boludo. Pero está, viste. Países como los nuestros, que tienen 50 años atrás en relación, o que han construido otro modelo de sociedad, ven eso como la claro, magia,
como
¿viste?
La utopía, y ese no es el punto, me parece.
Bueno, nadie le dice a la gente que si vos tipo te pasa algo en un país como Estados Unidos, tipo, jodete.
Dispaquetito por Dios.
Onda, jodete.
Dispaquetito.
¿Cómo no? ¿Te gusta la libertad? Sí, si tenés un accidente, que te cure Lola.
Que te lleven a Cuba, que te cure.
Claro. Exactamente. Y así miles de cosas, onda. Hay una serie de videos y de documentales que te muestran como cosas de la más de la interna de Estados Unidos. Está de más, hay que verlo, para ahí comprender cómo funciona el enemigo. Ponele, hay una...
bueno, una frase llegó muy bolche, ¿eh?
Pasó.
No, pero fue la joda, boludo. Ponele, ahí vi uno hace no mucho, que era.
Apareció el Command and Conquer,
¿no? El Command and Conquer Red Alert. Red Alert 2. Que mostraba, por ejemplo, todo el tema del conflicto en las ciudades de Detroit, en las periferias de Detroit.
Esa película se llama Robocop, Leo. Ya hemos hablado de esa película.
Hay un nuevo guardián en la ciudad, su nombre es Robocop.
Qué buena película.
Y está de más, porque ves cosas que no es, viste. No sé, viste, una película de esta, te muestran pelotudeces. Virgen de los 40. Que no está mal, está bueno, está de más. Pero no es eso. Entonces es re difícil luchar contra. Creo que es re difícil luchar contra esa idea. Y no sentirte atraído. O como el anillo único, viste. Te llama. Sí. Y vos querés teléfono, championes, pepo. ¿No? ¿Está? Entonces, bueno. Tenés a los gusanos como estos, como el Juan, no sé quiénes fueron, la Shakira, que sacó un tema nuevo, la Shakira.
Oh, mirá.
Haciéndose la Dua Lipa.
No.
Por el
no,
lo escuché. Ya llegó al punto que tiene que empezar a copiar a las más jóvenes, porque si no se queda atrás.
Y cambiar el estilo musical y todo. Sí. Ivani canta para Free Venezuela, ¿viste? Y vos decís. Malo, no sea malo. Bueno, es un free Colombia, un free Bolivia, claro. Un free Nicaragua, ¿no? Un free bloqueo de Cuba, no. Y esa gente está toda tomada, ¿viste? Por eso está. Se mueve ahí, hay plata.
Pero vos fíjate que esto se viene hablando, ¿no? Desde la crisis de los misiles, ¿no?
Sí.
¿Cuántos ya hace? Son 50, 70 años ya, un poco más.
Y sí. Si vos te pones a pensar, en realidad, los primeros momentos de la revolución.
Capaz me tengo que ir más para atrás.
Pero los primeros momentos de la revolución, estaba todo bien con Estados Unidos. Así como también estaba todo bien Estados Unidos e Inglaterra con la Unión Soviética.
Sí, pero.
Hasta que llegó un momento que no les cuadró más, y cuando no les cuadró más, pimba, bloqueo. Intento de invasión, bloqueo, cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, los problemas que tiene la población de Cuba hoy en día, estaría bueno que se los preguntara a la población de Cuba y que no los opusieran. Todo el tipo de los canales de Uruguay, ¿entendés? Que son una gente que tiene un fecaloma en la cabeza.
Un fecaloma.
Claro.
Tipo, a mí lo que me gusta es que sean tan obvios, porque parece que la pandemia de un día para el otro se terminó y ahora nos tenemos que preocupar de Cuba. Y era Cuba en todos lados. Ya no había más 700 muertos por COVID.
Decime que escuchaste el tema Patria o Vida.
Sí, claro, pa, claro. Bro. Dejé un mensajito y todo ahí.
Esta, ¿en
no,
dónde?
No lo pude evitar.
¿En dónde?
Nada, en los comentarios del video ese.
¿Y qué pusiste?
Nada, que se vayan para Miami y que tengan cuidado con los edificios que se les caen arriba.
un mensaje alentador.
Si están tan claro. Que se vayan para mañana.
Igual es un viaje, porque esa canción hace tiempo que anda a la vuelta. Hace rato que anda la patria oída, esa canción hace rato que se estrenó.
No tengo.
Ya tiene tiempo.
No tengo el gusto.
Nada, son un conjunto de seres de barriga fría que te aplastan cual si fueras toro, ¿viste?
Gente de zona y de otros más.
Sí, Orilla.
Ya sé quién es,
¿Están los Orilla en esta también?
Y deben estar. Seguro.
Parece que los Orilla ya ni se meten ahí porque están tranquilos en Francia.
consumiendo su
dinero. ¿Los Orilla no hacían un tema de Miami?
No sé.
Sí.
Son unos gusanos los Orilla, tremendo.
Bueno, todo esto, gente de zona, unos raperos, una gente del horror ahí, cantando, ya no digamos patria o muerte, sino patria y vida.
Otro que no entendió el mensaje.
¿Dónde? Si querés luchar contra Cuba, ¿por qué no estás luchando contra el toqueo? Si tanto querés, ¿dónde está tu sangre cubana? ¿Dónde está tu sangre? Bueno, no me voy a poner así porque después me van a tirar. Me van a tirar un tiro.
Hay un documental que se llama Cuba Sí.
Yankees, ¿no?
Se llama Cuba Sí. Y hay un fragmento muy hermoso de la película y del documental que el tipo te muestra una pared hermosa que tiene pintado los traidores al paredón.
Ahí está.
Bien, bien. Sereno.
Sano.
Un mensaje de paz.
Claro, para los de gente de zona y todo eso.
Y por esa razón estamos hablando bien de Cuba acá, ¿eh? ¿Para qué no?
¿Sabés qué es lo más increíble?
Cuando Argentina nos venga a buscar, nos vamos a ir a Cuba.
Lo más increíble que en este país, la izquierda que gobernó 15 años, le tembló el pulso, más una oportunidad de esos 15 años de gobierno, de hablar algo de Cuba. Sí. Solo habló cuando trajo a los médicos para el Hospital San Boa, para el Hospital de Ojos con José Martí. Y en alguna oportunidad. Después, nunca más habló de Cuba. Ahora, que gobierna la derecha y hay como tipo un fascismo imperante, son todos pro Cuba. Ahora son todos pro Cuba de nuevo.
Ahora todos se acordaron de Cuba.
Claro. Qué bronca, vos. Tipo, gente como... Hay algunos dentro del Frente Amplio, ¿no? Que siempre lo mantuvieron ese discurso, pero la mayoría no. Y ahora, tipo, todas, ¿no?
Con Venezuela pasó algo muy parecido.
¿Pero no te sentí en los 90 que ibas caminando por la calle y veías los murales pintados y decías, ¿fuera yankee de Cuba? O sea, no, porque durante 15 años yo no lo vi, lo grafiti, fuera yankee de Cuba. Antes sí lo veía todo el tiempo, fuera yankee de Cuba, el bloqueo genocida, mil y una pintada respecto. Y ahora, durante 15 años no pasó nada y ahora... Porque el bloqueo continuó, los intentos de desestabilizar el gobierno cubano siguieron, o sea, ¿ahora qué onda? Son oposición y tienen que decir algo. Trepadores inmundos.
Picho de panza fría.
Favo. No, es que...
Propongo a Ricardo Diorio como embajador. Como sí. Juanes fue a hablar para la FARC, que haya Ricardo Diorio para hablar por lo de Cuba.
No, boludo, está loco.
Llega y...
Está loco.
¿Te imaginas? Llega con una capa y el palo, así.
El báculo con el que canta. No,
¿sí? No, pero además...
Pero a mí me mandó.
El foco que hicieron en Cuba y Colombia ardía, boludo.
Salado. Arde Colombia. Arde.
Pero lo que decíamos...
Sí, no sé, ya no se sabe, porque viste, ya no
claro,
te muestra más nada de Colombia.
No te muestra más nada. El quilombo que pasaron en Chile también. Lo que pasó en Bolivia durante toda la
el golpe de estado de la Dani.
De ahí va, que ahora que creo que están, no sé si están, al final están morfando cana. Creo que la habían mandado, pero no sé si...
Sí, la andaban buscando, eso sin duda.
Bueno.
La Yanni Nani.
Bueno, en Haití mataron al presidente, no sé qué pasó.
Que lo mataron, y lo mataron unos grupos paramilitares colombianos entrenados por los yankees.
Vos, y ahí que no pasó nada. No veo a Carlos Vives yendo a cantar a Haití, vos. Carlos Vives, andá a llevar unas meriendas ahí a Haití.
Una bicicleta, andá.
Dale.
Mataron al presidente de Haití.
Tranqui.
Entraron así como si nada, tipo Call of Duty.
A mí ahí lo que pasa con Haití, lo que me llama la atención es el porqué, lo cual me deja pensando en lo poco que sabemos, ergo lo poco que se habla de esos temas.
Sí,
pues, ¿por qué mataron al presidente de Haití? Si básicamente Haití pobre es un canterí gigantesco.
Haití básicamente es como el triángulo de las Bermudas, boludo. Tipo, cada tanto tiene un. Bueno, acordate, el terremoto pelotudo que tuvieron.
Y el tsunami.
Y el tsunami.
El tsunami, no, el tifón aquel que
tifón. Siempre cada tanto le sale un desastre natural a Haití.
Yo he escuchado, pobre, pero esto es medio hablemos sin saber. De que en Haití tienen no sé qué mineral de mierda, tipo un silicio que se usa para las telecomunicaciones.
Yo pensé que iba a decir la máquina del clima. Pensé que íbamos no. una vieja querida en este podcast, la máquina del clima.
Entonces parece que sacan de ahí y va por ahí la movida.
O sea que tienen el vibranio, son Wakanda básicamente.
Más o menos, sí.
Bueno, caete de culo cuando te diga que hay gente que responsabiliza la máquina ARP, la máquina del clima, de mandar el tifón ese que los hizo pelota hace como 4 o 5 años. Sí.
¿Si no sospecharía?
No sé qué era, tío. Le tocó un terremoto, le tocó un tifón, todo una atrás de otra. La verdad que son los más desgraciados del planeta. ¿Qué le te diga, la verdad?
Sos una compañía de seguro en Haití, te querés matar.
Claro, te fundiste.
Ya está, vas a pérdida.
Claro. Mafre no estaría facturando ahí, ni Porto, nada, ninguna de eso.
Pobre haitiano, son un canterí gigante, encajó el otro.
Veníamos hablando bárbaro, el bloqueo, esto y lo otro son un cambio
de crisis. Pero es que asentamiento allá en Centro.
Pero es que la verdad, porque Haití pagó el precio de ser la primera colonia que se independizó en América.
¿Qué?
Claro.
Ah, sí.
Y se independizó el dominio francés.
Está.
Que los franceses son unos hijos de puta.
Bien.
Son unos hijos de puta los franceses.
Ahí es el germen de la maldad.
Que hay algo que nos enseñó la historia, que Francia no es necesario.
Boludo. O sea, Francia lo dominó tipo a brazo de hierro, tipo al igual que España dominó su territorio, pero despiadadamente. Y cuando Haití se logró independizar fue hacerle la cabeza a lo que hoy actualmente son dominicanas para que le hicieran la guerra a los haitianos. Una basura. Francia, que tiene Francia tiene territorios en América, ustedes saben. La Guayana Francesa es una provincia de Francia.
Sí, sí.
Está la estación espacial de la Unión Europea en la Guayana Francesa.
A la mierda.
Sí.
Porque sale más barato tenerla ahí,
y porque es una forma de proyección de proyección política, ¿verdad? Proyección de guerra. La tiene un enclave de territorio pegado a Brasil.
Que tienen el Gondam Baguette ahí, tienen preparado el Gondam en forma de baguette.
La Guyana, esa es un des...
Entonces, Haití logró estabilizarse políticamente en la década de los 90. Teniendo un presidente que pintaba medio progre, después se volvió medio fachola, medio que se tuvo que exiliar, después volvió.
Centroamérica todo.
Cuando volvió, disolvió las Fuerzas Armadas. Entonces Haití pasó a tener tipo un régimen de gobierno con brigadas o regímenes paramilitares. Estados Unidos en Haití empezó a ensayar lo que hizo con Costa Rica, con Puerto Rico, el Estado 51. Tipo, tener esos estados, ¿viste? Gusanoides, que son terreno de ellos.
Como si te faltara terreno, amor.
Puerto Rico.
Boludos, no. Y no veo a todos estos cantando. ¿No los ve? Estaba Ricardo Montaner también en eso.
Bueno.
Más. Y el Puma Rodríguez, ¿por qué no?
Puma.
Es la maldad.
Bueno, pero yo te llegué a mandar. Eso no sé si lo llegamos a comentar.
¿Qué cosa?
Sacó el video. Yo te lo mandé. Video que decía el del nuevo disco que está caminando con una guitarra que canta una canción a Cuba, te lo mandé.
No.
O a Venezuela, perdón, a Venezuela.
No lo vi, si me mandaste, no lo vi.
Lo mandé por YouTube, sí, que él canta que un día va a volver caminando.
¿A dónde? ¿A Venezuela? Sí. Que el Puma. Ah, porque él que le canta a Venezuela, pero está en otro lugar. Ah, mirá, qué piola, boludo.
Otro.
Otro que está.
Un jugado.
Mostrame tu pasaporte. Pero. Yo pensé que estaba en Venezuela. No.
Se le va a aparecer una de luz así, va a mirar el Puma y va a estar el espíritu de Chávez. Le va a decir, es propia.
Curioso destino que aún me separa.
De mi tierra gusana.
¿A cuánto estamos de que salga un jingle como el de Atlanta 96? De que con todos los gusanos latinoamericanos cantando. Puedes volar.
Lejos. lejos. De vuelta a Atlanta en X cantidad de años, posiblemente retomen esa puta idea.
Lo van a hacer ahora en breve con algo de Cuba, van a hacer una canción tipo.
Bueno, los siguientes juegos supuestamente son en París. O sea que ya están cagados de por sí.
No dijimos que Francia no.
Y bueno, pero ese es el Comité Olímpico, no a mí.
Sí, van a ser en París.
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 Un frío, agarrar un frío.
¿Vos te das cuenta, boludo? Hace 2000 años que siempre es lo mismo, boludo.
Sí, ¿sabes que recién me doy cuenta?
Que no hay que pensar.
Cada
vez que aparece Francia en la ecuación.
No puede ser. Que con agua.
Se lave la sangre, vos. Es increíble. Es increíble porque, aparte, posta, o sea. Ya no lo pueden esconder, boludo. Tipo, en Perú quisieron hacer lo mismo que en Bolivia. Y se lo. Si llegaban a hacer lo mismo, se quemaba todo. Porque por algo no lo hicieron. Sí. No me preguntes más. Vos, durante todo el 2020 no hablaron un carajo de que en Ecuador se moría gente a rolete de COVID.
Sí, no
van a Boston. Y a Lenny Moreno, tipo, en el medio de todo eso, tipo, reajustando todas las tarifas. Claro. Todo, onda.
Es lo importante, las tarifas. No, no, no.
No
que no te dieran los cajones para guardar a la gente.
Vos, te van a quitar el subsidio acá, digo. Te van a traer el subsidio acá y te van a querer matar.
No, para nada.
Pero bueno, viste.
Sí, no,
vamos. Miramos Hollywood. Y vemos películas de Hollywood.
Lindo,
y...
Hollywood, lindo. Lindo la vida negra.
Sí, iba a hacer una serie de comentarios poco correctos que me voy a guardar porque yo no quiero decir al aire porque no tengo miedo a tener problemas con la comunidad. Con la colectividad respecto a Hollywood. Pero sí, no vi la Black Widow. La voy a ver, no sé, pienso que mañana, capaz. ¿Qué onda?
Muy, muy bien. Muy buena película.
Si no te gustó.
Es un refuerzo de caca. ¿Sabés lo que más me ofende de Black Widow? Que tiene una de mis actrices favoritas, que es la Florence.
La rubia de Midsommar. La rubia que me deja un ansia galopante. Que deja. Dios mío, cómo te juro. Yo me haría director de cine simplemente para hacer un remake de Midsommar. Y que uno se sale, el antropólogo se sale, cagándolos a piña a todo.
Lo prende a todo la
libreta. Juega la libreta, les pega a todo.
Vos, enseguida que arrancó el comentario de Midsommar, este me dice: el antropólogo muere primero.
El antropólogo muere, lo mandaron por nada.
Pa, comen todo ahí, ¿eh?
Claro, pero el primero en morir es el antropólogo.
No, que no.
Quiero hacer la tesis.
Sí, que la cultura, el Midsommar, el
no,
ritual.
Puedo sacarle foto acá al libro, no, porque fíjate.
Pero no te servía ir a la comunidad Apache, algo de eso, digo, ¿no?
No, vamos acá, que es mejor, porque es más subalterno.
¿Listo? Vos, salgamos de Midsommar, por favor, y ya bueno, hablamos de Midsommar.
Está, tenés a tu amiga, la Florence.
Y es una película muy mala. Es como. ¿Viste Thor la segunda?
Sí, el mundo oscuro.
Es así, de ese nivel de olvido. ¿Cómo se llama? Algo intrascendente.
Inicuo.
Sí.
Inocuo. ¿Cómo es vacío?
No es la mejor que han hecho.
Porque es una película de Black Widow, ¿no? ¿Qué es Black Widow? Es una espía rusa que
sí,
supuestamente.
Podrían
se
haber, yo creo que Black Widow podría haber sido perfectamente un Winter Soldier 2.
Seguro.
Pero no lo fue.
No. Es como una.
Porque Winter Soldier sigue siendo una de las mejores películas que hicieron hasta el día de hoy.
Sí.
Pero Winter Soldier era el ruso, ya parece el ruso.
Sí. Para vos parte. La 2 de Capitán América.
Sí.
Está, sí.
No parece el loco este que tiene el brazo de avión y
Winter Soldier, sí.
Ah, y el ruso.
Sí, le lavaron el cerebro los rusos, sí.
Vale, sí, obvio. Y si los rusos hicieron algo era malo, seguro, no era bueno.
Bueno, la idea es que tendría que ser una película de espías, ¿no? Con cierta estética de
claro,
película de espías.
Yo
no.
Pensé que iban a hacer un trasfondo sobre la habitación roja, que es el lugar donde supuestamente entrenan a las Black Widow. Nada, cero, no hay un trasfondo de nada. Meten a Taskmaster, que vos decís, bueno, es uno de los villanos medio salados de Marvel.
No hace nada.
No hace nada. Es un tipo que tiene un casco, le ponen un pendrive y.
Y anda
cosas.
Por ahí haciendo cosas.
Está, y tenés a Hopper, al de Stranger Things, haciendo del Guardián Rojo, que es básicamente el Capitán América ruso.
Sí.
Y está más pendiente de saber si el Capitán América sabe de él que otra cosa.
O sea, básicamente es una película de mierda.
Sí, y tiene un final que es puro CGI con explosiones y cosas que.
que no tiene nada que ver con el resto de la película, además.
Que... Pasa que hay cosas que, tipo, vos mirás el final y vos decís, vos, pero si esto estaba pasando y esto pasa. La película está situada después de Civil War. Y es antes de que Thanos rompa todo. Entonces es como que.
Bien.
Vos decís, bueno, está, pero todavía los Avengers existían. Iron Man estaba en la vuelta. Me van a decir que esto se le escapó a la gente. Entonces, claro, te pones. Yo por lo menos me puse muy nerdo y dije, está, no,
claro.
No puedo seguir conectando cosas porque.
Universo Marvel no.
El plan final del enemigo, que el enemigo se lo cuenta en la cara, obviamente, al protagonista.
Como vos vas a hacer ahora conmigo.
Es una actora.
No. Es un plan ultra maquiavélico que se va a apoderar de todo el mundo.
Es. El loco es un
gay. ¿Se enteró nunca?
Es un señor actor, vos, el gordo este, el rubio. Como es, nunca me sale el nombre.
No sé. John Goodman.
No, ojalá. Palabras mayores, ojalá fuera John Goodman.
Sí, es muy oscura la
película. A Marvel no le da el caché para tener a John Goodman.
No, John Goodman me parece que no agarra.
Mirando así.
No,
salí
acá.
Pasa que, yo te juro, yo logro tener a John Goodman en una película de Marvel, lo tengo que vestir de Walter. De vuelta. Sí. Le tengo que poner la barba candado y los lentes.
Ah, sí. Yo lo he visto de. ¡Yabatabatu!
No, sos un hijo de puta. No, no.
¿Am I wrong? ¿Am I wrong? Because the whole world got crazy! ¿Am I the only one around here gives a shit about the role?
Y también de Cloverfield.
Oh, qué buena película.
Hank Clorfield.
Clorfield Lane. Pa, está muy bien.
Tipo, tremenda actuación.
Este dice que buena película porque también le gusta la pibita.
¿Cómo está? Elizabeth Mary Winstead.
Mirá,
bien. A mí me gustó mucho la película porque no tiene nada que ver con la película de Clorfield. Tipo, como.
Sí,
no tiene
nada que ver. Onda. Me gusta más esa que Clorfield. La última no la vi.
Me gustó la última.
¿Cuál es?
Paradox. Sí, porque no está John Wood. No la vi.
Me gusta que las películas de Cloverfield no tengan nada que ver con Cloverfield nunca. Es tipo una cosa media.
Ni porque no está.
La tercera es como una historia de ciencia ficción donde ellos se meten tipo en un colisionador de ladrones, no sé qué cagada se mandan.
Pero esa es Paradox.
Y termina. Sí. Esa.
La paradoja Cloverfield, sí. Eso. Como que todo eso termina.
Sí, no tiene nada que ver con el universo Cloverfield.
Pero como no es como que en el final termina desencadenando lo que salga el monstruo de la 1.
Seguro, parece que en ese
sí. Pero la, o sea, sí, pero la película tiene un carajo que ver con el Red, o sea.
Sí, sí, sí.
Es como la el Lane. O sea, Cloverfield 10 Lane es como la trama de la película, tipo es otra historia.
Y no, o sea, final, Cloverfield es como una excusa para contarte la historia esa que sucede en el mundo
claro.
Bizarro del claro. Bicho ese.
Claro, y en 10 Lane ahí que termina que puedo decir tipo, che, ¿y esta película por qué se llama Cloverfield? Tipo, 5 minutos antes que termine, tipo, te muestra el mundo hecho mierda y bueno.
Ahora, ¿le cuesta mucho a Disney, por ejemplo, arriesgarse un poquito de hacer una película así? Tipo, agarrar otra temática que no sean los rayos láser y la pelea al final.
Está complicado.
Porque es mucho pedir.
Y sí, porque sí.
Creo que lo más parecido a un quiebre así que hubo, que yo, para mí, es la de Thor. La de Ragnarok. El tipo la agarró y hizo una comedia. Dijo, ¿sabes qué?
Sí,
Thor la voy a hacer así.
Porque a Taika Waititi ahora no le podés decir que no. Taika Waititi te dice, vos quiero dirigir esto así asá y le vas a decir que sí. Porque claro. Ahora es Taika Waititi. No es más el vampirito de
What We...
No es más el vampirito de What We Do in the Shadows. Nosotros lo conocimos como el vampirito de What We Do in the Shadows. Sí, ahora claro. Es el señor director de cine. Sí. Cojo, Jojo Rabbit está buenísimo. Al menos a mí me gustó.
A mí me gustó Jojo Rabbit.
Yo no la vi.
Ah, bueno, eso está muy bien. Está Scarlett también.
Mira, ya te puedo decir. Ganó un Oscar. Mejor música, o algo así, ¿no ganó?
Sí, sí.
Tiene el flaco este, ¿cómo que se llama? El de lente alto. Que creo que es el que la produjo la película. Que es uno de las Gestapo que cae al final.
Ah, no me acuerdo cuál es. Sé que está Sam Rockwell en la vuelta.
Seguro.
Y no me acuerdo quién es el que vos decís, la Gestapo, no me acuerdo quién es. Pero está buena. Está buena.
Vos decís todo lo de rayos y luces y explosiones por la película de Black Widow.
Por todas las películas de superhéroes que últimamente lo único que hacen es resolver todo al final una pelea ultra gigante con un rayo para todos lados.
Claro.
Y vos decís, estoy medio podrido ver siempre lo mismo al final de las películas.
Pasa que también hay un tema que es tipo, ya se pinchó todo cuando es tipo, ya derrotaron a Thanos. O sea,
y esa es la otra cosa. Tenés que haber terminado ahí, ya está. Obviamente que la ubre esa la iban a seguir exprimiendo.
Sí, porque tenés un par de malos que quieras o no equivalen a Thanos y van a decir, bueno, si pudimos contar todo esto antes de llegar a Thanos, vamos a seguir este coche.
Lo que pasa es que
Yo para mí un desgaste gigantesco.
Y sí, boludo. ¿No? Mirá que la saga de los últimos 15 años de Marvel conglomeró cuántas películas.
Sí, y ahora contando las series.
Es un montón.
Entonces, es un disparo. O sea.
Yo que sé, Falcon and the Winter Soldier no tiene tanto rayito, tanto coso.
Por ejemplo, WandaVision. Me ha encantado cómo arrancó la idea de hacer como esta. Es como un Too Many Cooks.
Sí. Vi un par de capítulos.
Me aguanta la toda loca.
Ahí va. ¿Y cómo se resuelve? Ellos están a los tiros, tiran rayos, sí, se pelean, pelea tipo Goku, piña, cosas.
Tiempo, color, efecto, para
venía eso. Muy original el asunto. Resolvémelo originalmente, por favor.
No.
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 No, Marvel. Vamos a pelear.
Sí. Lo que pasa es que no sé, es una fórmula capaz que le garpa mucho para determinados sectores a los que se apunta a esa película.
Por ejemplo, Doctor Strange supo arreglar eso. La pero, pelea final con el malo, que lo buclea al malo, ¿no? Sí. Le pelea.
Sí, se le hace el loop infinito.
Pero,
buscarle un poco la vuelta, ya van 400 películas de superhéroes.
Pero porque lo que pasa es que las películas de superhéroes están apuntadas para personas adultas. Entonces. Están apuntados, me parece a mí que están apuntados como para un público que quiere ver eso. ¿Entendés? Tipo, más joven, que lo que le interesa ver que todos se dan de trasca contra todo. Y no quieren. Vos, Watchmen es tremenda película y es una película que tipo re compleja. Y no es una. Está del universo DC, pero no es una película que goza de la mayor reputación en tanto
no, más vista. No, además es porque para variar Snyder tocó la obra original y ya la gente también de nuevo.
Pero lo que voy es que. Marvel lo que hizo, lo que logró hacer Marvel no solo fue construir un universo, como la idea de los cómics del universo Marvel, sino aparte generar un producto que es un producto en sí mismo. ¿Entendés? Ya la marca existe en sí mismo, Avengers, todo eso. Y Marvel logró hacer en 15 años que cualquier mierda que saliera dentro de eso fuera un producto vendible. ¿Por qué? Porque estaba direccionado a un público específico, porque tenía toda una receta de película determinada que hacía que todas fueran medianamente iguales, salvo la de Thor, ¿no? Y eso
de Winter Soldier.
Claro, y, sí, alguna película.
Bueno, pero vos te pones a mirar, capaz que en el top 3 de las películas, a mí particularmente el top 3 de películas, para mí sigue siendo la primera de Iron Man.
Sí.
De Winter Soldier.
Yo pondría la de la primera parte de La Guerra del Infinito.
¿Cómo que ya? Infinity War.
Que está además, que es una película sobre el malo, en realidad. O sea,
están garchándose a todos.
Zarpado.
Es rarísima esa peli.
Pa, se los garcha todo.
Aparte es la historia,
bueno,
de Thanos.
Era la idea, ¿no? El tipo estaba roto. O sea, de verdad.
Y el tipo gana al final, porque al Thanos que claro, matan después es otro. Tipo.
¿Ves morir? Por primera vez vos te vas del cine sabiendo que los malos ganaron.
Claro.
Y el tipo se va tranquilo a su casa de campo ahí a disfrutar su victoria.
A su granja. Claro. Ya me retiré, quiero.
A cultivar cebolla.
Quiero tomar sopa de cebolla en
paz. Ese ciclo ya se agotó. Ya está, ya se agotó. Pero las películas siguen orientadas para ese público, entonces no te. La película de Spider-Man. Que también es bastante buena. Lo resuelve bastante bien. La de Homecoming, son las nuevas.
La última.
¿Está Michael Keaton?
Claro, creo que sí.
Homecoming
está. Están bastante prolijas las películas, salen como.
La que dice en Londres no me gustó mucho.
No, esa de Londres nunca la vi.
No, a mí me gusta más la primera, la que está Michael Keaton.
Sí, esa está.
Bueno, está Michael Keaton.
Está Michael Keaton.
No podíamos decir que no.
Y es Birdman.
Y es Birdman.
Seguro. Esa película está. Está
puta madre.
¿Eh?
Como la película Birdman.
Es muy. Hace un montón que no veo Birdman. Es muy buena.
Creo que ahora van a tener que cambiar de paradigma.
O sea, gracias a Berman es como que nos trajeron de vuelta a Michael Keaton. Le hicieron un Phoenix Down a Michael Keaton y Michael Keaton volvió. Y no lo paramos a ver.
O siempre estuvo.
Siempre estuvo. Y es más,
Birdman es metacine, porque es una película que te cuenta la historia
de Michael Keaton.
De Michael Keaton.
Sí. Después
de
todo que va a volver. Es una obra de teatro.
Vuelve a ser Batman, Ulises.
Sí.
Ya salieron unas fotos de él luqueado, boludo.
¿En serio?
Claro, sí. Está todo canoso con el trajecito. Digo.
No, pero, no, esta vaca está flaca. Basta de ordeñar eso,
para,
por favor.
Para que se sepa, déjalo que lucre un poco.
Dejalo que reinen. Vean los 10 años reinado de DC, chaval.
No, basta, por
déjame que vean.
Hasta los 2000 reinó DC, amigo. Después Marvel, hasta ahora. Bueno, arranca reinado.
Pero volviendo a lo que. Porque, pará, estábamos. En la de Spider-Man. Además, también lo que tiene la Spider-Man esta es que, de la de Homecoming, es que no te vuelven a contar la historia. Ya sabes quién es Spider-Man. Vamos a esto. ¿A qué pasa? Ya está. Este Peter está en el liceo, todavía no es un botija. Tiene estos poderes, se le murió el tío.
Ya está, horrible.
Y tenés de cuñada, y tiene de suegro a Michael Keaton.
Claro.
Y la tía es, ¿cómo se llama?
Marisa Tomei.
Marisa Tomei, ¿eh?
La novia de Mickey Rourke.
Mi novia. Marisa Tomei, claro.
Pero, cada vez más mil, la tía de México, la puta.
Cada día más mil.
La puta madre, Marvel, la aguantó un poco.
Claro, por favor, te lo pido, Marvel, no seas tan explícito. No seas tan explícito. Creo que ahora viene la parte del reinado del universo DC. Así que prepárate.
Bueno, sí.
Nos vamos a volver fanáticos de diciembre. Sí, sí, hoy.
No sé, Marvel ahora va a sacar una que son unos chinos, ¿cómo se llama?
Shang-Chi.
Sí.
Leyenda de los 10 anillos.
Sí, claro. Sí. Hookers.
Cuatro de copa. Cuatro.
Sale la serie de Hawkeye. Del nombre flechista.
Ya está. Se acabó. Se viene DC.
Dije que venía alguien y decir, ta.
Es que ya pasó, ya está, ya fue. Ya terminó. Había
que a mí quiero hacer, no me como de tratar la idea de la serie años. De Hawkeye. Porque si lo hacen. Hawkeye hace un par de años atrás tuvo una corrida en el cómic. Que fue por un guionista que se llama Jason Aaron, que la rompió, hizo Hawkeye tipo tar re interesante. Y supuestamente la serie se basa en ese arco. Entonces como que. Bueno, está, capaz que una de esas.
Está buena. Capaz que sí. Una de esas. Pinta. ¿Y de qué va Hawkeye?
Que va a entrenar a la otra botija que es Hawkeye mujer. Y va a estar Loki de Pizza Dog. Un perro que se llama Pizza Dog.
Bien, perfecto.
Ah, y bueno, pasa que vos no viste Black Widow. Porque Black Widow te está dejando todo el enganche para Hawkeye.
Claro. No, ¿vos la viste Black Widow?
Sí, yo ya la vi.
Ah, yo no la vi, boludo. Me lo han dicho, la veía.
Pero bueno, para la próxima la ve.
Sí, claro. No, pero no la vi de vago.
Te haces un mate, te preparás tranqui.
Claro. Está Pig también para ver.
¡Ah! Oh, sí. Pig dicen que está de más.
Que es Nicolas Cage protegiendo un cerdo.
Sí,
la oh, está para ver. Dicen que van. Pig explota, tipo.
Pig. Muchos la consideran el retorno de Cage a las grandes ligas.
Espero que sí, porque lo último
sí, porque que había caído bajo. Sí, había está. Una que hacía de ninja con otro más, era malísimo.
Hizo una película de Biblia.
Five Nights at Freddy había hecho sí, hace poco, que una parece película. Que es malísima también.
Lástima porque es una película que quiero sonar por contenido de lore, hubiera estado además que fuera buena. Pero bueno, está.
Pero bueno.
Hizo una película bíblica.
¿Cómo hizo una película bíblica?
Hizo. Sí, no le voy a explicar algo que ya les conté una vez acerca del cine católico.
Ay, no.
Y Nicolas Cage hizo una película de cine católico.
Bueno, pero.
Entonces, eso habla de que pobre Nicolas. No, eso quiere decir que pobre Nicolas estaba.
Ah, está en la lona.
Nicolas Cage es un.
Tipo, cualquier bondi lo estaba llevando.
Bueno, ¿sabes? Leo, cuando
es el vos gata delgado de Hollywood.
Leo, cuando vos gastaste no sé cuántos millones de dólares en un cráneo de dinosaurio, digo. Ya está. Cuando te van a enterrar en una pirámide.
Nicolas Cage le pega una patada a una monja con un traje de oso, ya está. Nadie va a superar claro, eso nunca.
Sí. Claro, pero eso es lo que le pasó a la gente de Midsommar. La gente de Midsommar no miró de Wickerman, entonces por eso comieron
yo
todo.
Creo que la vieron demasiado de Wickerman. Porque hasta sí. El final termina prendido fuego con un traje de oso el tío.
Es como demasiado parecida, ¿no? No te olvides que Nicolas Cage fue un guerrero templario.
Tendría que ver Wickerman la original. Dicen que está re perturbadora, que es más parecida a Midsommar.
¿De qué año es la original de The Wicca?
Debe ser del 76.
Ah, no, muchacho.
Y la dirige David Lynch. Digo, listo, no la voy a ver nunca entonces. Debe ser perturbadora por mí. No sé quién la dirige.
Tengo que consumir una gran cantidad de cocaína. Y no
esa de Pig la vi ahí el otro día que está para ver. Es una película.
Es Nicolas Cage protegiendo un cerdo.
¿Cuál?
Sí, ¿qué más necesitas?
No, estoy pensando en. ¿Cuál va a ser el cine que va a venir ahora en los años próximos?
No sé. Oh, no tengo idea.
Me vi una película muy perturbadora de Gaspar Noé.
¿Cuál? ¿Enter the Void?
No, me aburrí con Enter the Void. A la mitad dije. Oh, Simbolio.
Yo también me enloqueció.
Clímax se llama.
Sí, ya sé.
Yo le dije a Leo que con Enter the Void.
Qué buena película Clímax.
Me parece que tenés que estar medio pasado de lisérgico para poder ver Enter the Void. Si no, no.
No sé. Ah, es insultísimo.
A mí me quemó la cabeza el tema de las cámaras, tipo era como todo el tiempo las cámaras flotando en el aire, nunca un plano entero.
Sí, onda. Pa, además pa. Te taladra la cabeza la película. Arranca, que es unas luces que hacen así, con un ruido atrás y vos decís, señor, Gaspar, no, no me torture.
¿Cuáles eran las películas de mechas?
Pues, yo la vi...
Puede salir bueno. Pacific. Rim
3. No, deja. Ah, hablando de Pacific, mirá, bien, Johnny, tiraste una buena data. Bueno, cuando encuentro mi mochila tengo algo para darte.
En el cuarto.
Saca un Jagger, viste.
Saca el Cherno Alfa. No. Entonces, ¿sabés qué película vi yo? Hablé el otro día con mi sobrino. Estaba hablando con mi sobrino. Y me dice, vos, tío, ¿vos viste la película? ¿Vos conocés a Jodorowsky?
Ay.
Digo, pa, no, ni a palo, ¿quién es?
Ladan Jodorowsky.
Me dice, pero vos conocés a David Lynch. Sí. Ah, tenés que ver las películas de Jodorowsky. No sé qué, está. Agarro, no sé qué.
Mira.
Me pongo, me dice, ¿qué película miro? Mirate El Topo, que es como la obra clásica.
¿El Topo?
¿No empecé a ver la película del Topo de Jodorowsky? Vos, tipo, un delirio.
¿Sí?
Un delirio la película, boludo.
El Topo.
Sí, aparte la película como en el año 70. Fue vieja, 80, 70, no sé qué año es. Pero está. Toma, mirá. Te va a hacer entrega al Nico, me
sí, por es, mí. Esto estaba comprado hace rato, pero tardó demasiado.
Bueno, no te ya, vi.
Llegar. Y no te habíamos visto. Hace un tiempo que no te vimos.
Así que bueno.
Puta madre, esperemos que no revivamos el hábito, la concha.
Entonces, de el unbox.
No. Ayer estuve escuchando un poquito.
La puta madre.
¿Qué estuve escuchando?
Estuve escuchando.
¿Qué estoy escuchando?
Le acabamos de entrar una remera de del culto de la concha azul.
No,
¿cómo está,
no?
¿Eh?
Buck.
Del Buck.
La concha azul. De el culto de la concha azul.
No, unos cuantos meses después le hicimos entrega de la
tranquilo,
remera.
Pero se puso como loco, te vas a
saber. Una remera de Blue Oyster Cult.
La cuestión es que vi la película de Jodorowsky y la flashé de una manera y dije, vos... O sea, ¿en qué mierda están pensando esta gente cuando hace las películas?
En drogas, Leo.
Como por ejemplo Enter the Void, de Gaspar Noé, tipo, que ahí me enteré que Gaspar Noé es el director de Irreversible.
Seguro.
Que si mirás la película Irreversible y mirás Enter the Void, son bastante similares.
Le quedó bien, holgada.
Ah,
¿cómo está, eh?
Vas a quebrar como chorizo seco, eh.
Así, la del Diego.
vas a quebrar como chorizo seco, eh.
El Casmo, así, curtino Bob, el lunes.
¿Qué dice abajo? No sé qué, Fire and No, ¿no? ¿Cómo dice?
Fire of Unknown Origin.
Ahí va. La de llama desconocida del origen.
Del origen
desconocido. Fuego del origen desconocido.
Este.
Bueno, ya está. Él queda, vos tenés tu bandera del Cherno Alfa.
Sí, yo tengo mi bandera del Cherno Alfa, estamos todos cubiertos, eh. Todo cubierto.
Un póster así del
Cherno Alfa. Yo sí tengo un Jagger. Yo sí tengo un Jagger.
Un Jagger Master.
Fa, no, dejate joder. Me tengo una botella Fernet en mi casa, boludo.
Eso es para después que terminemos
de grabar. No, cortemos,
entonces. Sí, así que sí, vamos despidiendo por hoy.
Sí, no sé, ¿qué estábamos hablando? Ah, de Enter the Void.
De Enter the Void. ¿Quieren decir algo más? Digan ahora.
Sí, no me gustó el programa de muy politizado.
Bueno, está, no puedo, yo no puedo agregar más nada.
Yo voy a llamar a Juan para que venga a hacer una canción.
Mirá que viene Juan y te hace mediador.
Para la próxima traemos a Silvio.
Silvio Soldán, vamos a traer.
Bueno, que pasen bien.
Que pasen bien, gente. Hasta la próxima.
Hijo de puta, vos.